Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Les recordamos que este es un problema de conversación y discusión de diversos temas de alimentación y nutrición, pero también otros tipos de temas, como el tema que le traemos hoy día, el cual se llama Clubes de Barrio, Tejido Social y Futuro de Chile. Mi nombre es Tomás Guzmán y el día de hoy me acompaña mi compañero Sebastián Cornejo. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, hola, hola a todos. Estamos bien aquí en la mañana de un sábado. Bueno, ya casi tarde, pasamos las 12 acá. Pero aquí grabando, siempre motivado y con la intención de transmitir todo lo que se pueda.
Los invitados que tenemos para el día de hoy son los fundadores de una fundación joven que está tomando fuerza hoy en día, que se llama Fundación Clubes. Y los nombres de estos fundadores y directores es Álvaro Burgos y José Besanilla. Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, chiquillos, gracias por la invitación. Nosotros felices de participar junto a ustedes en este espacio de una radio pública, así que felices de darle.
Muchas gracias.
Agradecidos de que se generen estos espacios para poder conversar y difundir un poco lo que hacemos también.
Sí, obvio.
Muchas gracias a ustedes por poder estar aquí.
Exacto, súper. Muchas gracias. Antes de empezar, tenemos que compartir nuestras redes sociales por si alguien se pierde el programa, por si alguien quiere seguir más programas aparte de este que estamos grabando hasta este momento. Tenemos nuestro Instagram, que nos pueden encontrar como Frecuencia Nutricional. Tenemos Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile. Y en YouTube y en Spotify también pueden encontrar programas grabados como Frecuencia Nutricional y ahí les aparece la lista de nuestros programas. Para empezar, ya que tenemos esta Fundación Clubes, Clubes de Barrio, entonces queremos saber, para nosotros quizás un poco más cercano, hemos revisado la página, hemos revisado el Instagram que ustedes tienen, pero para que le cuenten a la gente, ¿qué es la Fundación Clubes y a qué se dedican?
Bien, voy yo, Álvaro, después vamos pimponeando si les parece. La Fundación Clubes, nos preocupamos nosotros, nos interesa fortalecer el tejido social, pero desde el ángulo deportivo, desde el deporte, y no hay mejor lugar para poder lograrlo, para hacerlo y para trabajar en ese sentido, que es justamente con las organizaciones de base deportiva, que son los clubes de barrio. Para dar algún breve contexto que les sirva a Tomás, Sebastián, 1,5 millones de personas en Chile participan de clubes de barrio, que es una cifra que está medio escondida, que no se sabe, pero que en la práctica diaria de la participación sobre una organización deportiva es efectiva. Son casi 4,000 clubes de barrio de fútbol solamente. Después hay más deportes que se van formando a partir de la práctica deportiva en distintos lugares de Chile, pero estamos hablando de un número súper amplio de organizaciones de base que están organizando personas a partir del deporte y desde las cuales nosotros consideramos que la medida que haya más fuerza, que haya más herramientas, que haya más recursos también, que haya un Estado algo más presente, hay un súper espacio para fortalecer ese tejido social. Y en ese trabajo estamos nosotros desde el año 2020, que fue cuando nacimos, que somos una fundación joven, nueva, pero audaz y valiente, y por eso estamos trabajando con ya decenas y decenas de clubes de barrio, tratando de apoyarlos en el camino administrativo, no solamente en la práctica deportiva.
Super. Genial, lo encuentro súper interesante, y de hecho me impacta la cifra, o sea, un poquito menos del 10% de la población.
Genial. Abismal, o sea, uno pensaría, siempre piensa el club de barrio, no se ve mucho, y igual es harto lo que como mencionó.
Sí, es un promedio de 200 personas por club aproximado, algunos más, algunos menos, pero anda por ahí. Entonces es un súper núcleo de personas trabajando alrededor de una organización, y ya nosotros cuando empezamos con esto también nos sorprendió, pero esos son los datos de la encuesta de hábitos del Ministerio del Deporte. Dijimos, entonces hay un súper espacio para trabajar, y hay que hacerlo.
Claro. Y estamos hablando solo de fútbol, principalmente.
Claro, principalmente de fútbol.
Súper interesante. Ya que nos contaron como un poquito, así como la vista previa de lo que hacen, ahora nos gustaría como preguntarles cuáles son sus objetivos y aspiraciones.
Bien, nosotros como fundación tenemos tres ejes de trabajo delineados y que hemos ido configurando en una planificación que hicimos al inicio, que son tres pilares, ¿ya? Que es la actividad deportiva en los clubes de barrio, siendo los protagonistas los clubes. No buscamos ser una organización que llega a un territorio, genera la actividad deportiva y luego se retira. ¿bien? Sino que son los clubes los que a través de herramientas que nosotros les vamos a ir entregando, ellos son los protagonistas de esa activación deportiva, que, por ejemplo, en el caso del fútbol, el fútbol amateur, llevarlos, por ejemplo, a entrenar, a tener periodicidad deportiva dentro de la semana, ya que escasea muchas veces. El segundo eje es la formación de dirigente y el fortalecimiento institucional de esta organización. ¿Ya? Entendemos que para que esto siga ocurriendo, las organizaciones de base deportiva, que son los clubes de barrio, deben ir creciendo y deben ir teniendo más herramientas. Los dirigentes las tienen, tienen muchas capacidades, tienen muchas herramientas, bueno, hay que darle el espacio para que ellos los puedan explotar. Bien, y el tercer foco de trabajo que nosotros tenemos son las políticas públicas de protección de los clubes de barrio. Esas son nuestras aspiraciones, trabajar en esos tres ejes, es lo que hacemos, es lo que nos dedicamos. Y en el último apartado, que es la política pública, entendemos que hay que generar las instancias de políticas públicas para que estos clubes no desaparezcan y al contrario, sigan naciendo como hay casos y ejemplos cotidianos que encontramos día a día.
Sí, al mismo tiempo me sumo, tenemos una aspiración que es de carácter medio catastrófico, que es básicamente nuestro sueño es desaparecer como fundación, porque eso va a significar entonces que todos aquellos vacíos que nosotros estamos viendo hoy en día están resueltos con esta idea de que les dijimos, claro, de un Estado que en el fondo está, existe, y que como hoy día no está, como hoy día no existe, como hoy día hace hiper competir básicamente a los clubes de barrio, por eso aparece Fundación Clubes a tratar de acompañar un poco esa labor diaria. Así que nuestro sueño también, a modo catastrófico, es desaparecer ojalá como fundación.
Claro, entiendo esa meta catastrófica. Planteándola suena mal, catastrófica, claro, pero planteándola mejor, o sea, fundamentada, es sueño ideal. O sea, desaparecer ya cuando no haya necesidad de que estén. Porque claro, hay eje o globo que nos mantiene.
Claro, es como que van a hacer la pega que quieren hacer hasta que sea necesario. Cuando ya no sea necesario, no tienen por qué estar ahí. Lo encuentro claro, como bien noble. Es como, ¿para qué vamos a meter más recursos, más cosas, si nuestra pega ya está hecha?
Claro.
Creo que esa mentalidad igual falta en hartos lados. Como saber hasta dónde no es necesario.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que quedan años y años para que veamos las cosas como nos gustaría y como las soñamos. Así que
claro, el camino es largo. Sí, es bien largo. Bueno, se me surgieron varias dudas, pero para que dejemos, las voy a dejar para después, porque para que fundemos la base del programa, que tengo que seguir preguntando lo básico. Entonces, bueno, con esta fundación, estas aspiraciones tan grandes, queremos saber quiénes conforman esta fundación, aparte de ustedes dos como fundadores y directores, pero también a quién va dirigida principalmente.
Dale, Álvaro.
Bien, la organización, como bien decíamos al inicio, inició desde nosotros una idea y fuimos sumando colaboradores en distintas áreas. Entendemos que los clubes y las organizaciones deportivas de base no solamente tienen como objetivo el trabajo dentro de la cancha, y por ende es lo que les comentábamos anteriormente de los tres pilares. Entonces, en esos integrantes que van colaborando, vienen sumándose gente de distintas áreas, del área legal, del área de la nutrición, del área de la educación, ¿ya? Obviamente de la preparación física, de la educación física, etcétera, que tiene que ver con el deporte y las disciplinas que los clubes van desarrollando, pero es una organización que hoy día tiene alrededor de 10 colaboradores y hemos ido sumando algunos otros elementos a través de alianzas que vamos generando también con casas de estudio como las de ustedes. Bien, ¿a quién va dirigida la fundación o nuestro trabajo? Es a los clubes deportivos, a los dirigentes, a esos dirigentes y dirigentas que lideran en los territorios y conducen los proyectos deportivos en sus poblaciones y en sus barrios, para darle una mejor oferta o un mejor entorno deportivo a los vecinos y las vecinas. ¿Por qué esos dirigentes? Porque ellos impactan en todo el ecosistema que ellos conducen, que son los niños, las niñas, adolescentes, la tercera edad, sépanlo, es la tercera edad, donde hace deporte la tercera edad, que es poquita la gente que hace deporte de la tercera edad, ¿dónde lo hace? En la asociación, en el club de barrio, y por ahí es donde a donde va dirigida y todos los esfuerzos que el equipo de la Fundación Clubes lo conforman apuntan a ese segmento.
Álvaro, una consulta pequeña, ¿estos clubes es principalmente el fútbol porque predomina o buscan a apuntar a muchos tipos de disciplinas deportivas dentro del club?
Mira, como te decía José, bueno, existe efectivamente alrededor de 4.000 clubes de fútbol amateur. que es lo más preponderante, el deporte que finalmente más se practica. Nosotros no hacemos exclusión de ningún tipo de deporte. Ojalá intentamos que sean deportes colectivos, que podamos colaborar con ellos, pero de toda índole. Después, el segundo deporte más practicado, más masivo, es el básquetbol, que tendrá por ahí unos 150 clubes a lo largo de Chile. Y de ahí el balonmano, voleibol, hockey patín, etcétera. Pero nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los clubes, de manera, ojalá que tengan una lógica de deportes colectivos, pero bueno, no excluimos a nadie.
Súper importante eso, o sea, para que nuestro público, si es que uno está escuchando algún dirigente que quiera sumarse o que quiera contactarse, que no se quede con la idea que solo es fútbol, o sea, estamos viendo más deportes y si es colectivo mejor, si no, yo creo que se puede conversar. Ahí lo dejo a
Sí.
ellos. Pero
Pasaste pega,
claro.
básicamente, ya. Bien.
Claro, yo estoy haciendo la invitación.
Está bien.
Claro. Vamos a dejar ahí las cartas sobre la mesa para ver si alguien se la
Hay que
juega.
llegar alguien, quizá. Uno nunca sabe.
Claro, uno nunca sabe quién llega con la radio.
Sí, no. Inversores, ojalá, gente que ayude con recursos.
También se ve
Ojalá.
importante.
Sí.
No, no, no solo, no solo deportistas necesitamos.
Sí.
Chiquillos, siguiendo con la pauta, nuestra siguiente pregunta dice así. Bueno, ya nos explicaron un poco esto, pero como que nos gustaría ahondar un poquito más. La pregunta dice si poseen asociaciones con otras fundaciones o entidades y si han elaborado políticas, planes o actividades en conjunto ya con dichos colaboradores.
Sí, mira, para nosotros, Tomás, es clave. Hay un ámbito del mundo de las instituciones de educación superior que responde a las acreditaciones y que tiene que ver con la vinculación con el medio. Entonces, nosotros como fundación que está conectada con organizaciones territoriales, ofrecemos una solución así muy evidente para las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos alianza. Mira, te las voy a enumerar. Y te explico cuál es el sentido de cada una. Pero para nosotros es clave generar ese nexo entre la academia y el territorio, porque hay una vinculación directa. Y nos sorprendió mucho cuando nosotros comenzamos a trabajar con los clubes de barrio que no fuera tan evidente, que no existiera de manera más explícita y masiva esta conexión entre academia y deporte barrial, básicamente. Entonces, nosotros estamos, bueno, por cierto que en una alianza de colaboración con la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, que ha sido súper valiente respecto de las ideas que ha propuesto y donde ha pretendido colaborar con nosotros en temas de intervención de nutrición comunitaria muy directa, trabajo muy profundo con algunos clubes de barrio y también con algunas asesorías, participando con distintos clubes que tienen preguntas del estilo siguiente, Sebastián Tomás. Por ejemplo, y nos llegan a nosotros y nosotros nos faltan herramientas para poder responder y por eso la alianza, pero de repente nos han dicho, chiquillos, chiquillas, ¿saben qué? Resulta que nosotros tenemos jugadoras que llegan a jugar el sábado en la mañana, pero no han tomado desayuno porque no tienen cómo tomar desayuno. ¿Qué deberíamos hacer? Chuta, frente a esa realidad tan impactante y nosotros sin las herramientas para poder responderla, porque evidentemente no podemos abarcar todo, es ahí donde nacen esas alianzas para decir, bueno, hagamos un trabajo en conjunto para ver cómo vamos resolviendo este tipo de problemas que son efectivamente las que se están dando en los distintos clubes de deporte barrial. Entonces, esos son los lugares donde tenemos que ir a resolver esos rincones difíciles de abordar, pero que debemos hacerlo, porque tenemos una obligación como sociedad de hacerlo. Entonces, para eso, Alianza, por ejemplo, Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Chile, para esto. Lo hacemos también a través de la Universidad 3 de Febrero de Argentina, que es una universidad pública, como la Universidad de Chile. Nosotros damos valor a lo público. ¿Por qué? Porque tienen un diplomado que se llama Economía Social y Clubes de Barrio. Y la oferta académica acá en Chile para estudiar sobre gestión en el deporte está vinculada más bien al deporte de consumo, al deporte como espectáculo y no al deporte social. Entonces, por eso nos tuvimos que pasar la cordillera, nos fuimos para allá y encontramos un lugar académico con el cual trabajar. Y por suerte, por ejemplo, hoy día tenemos más que por suerte por trabajo, por resultados de trabajo. Hoy día en este momento estamos becando a dirigentes de clubes de barrio de Chile, dirigentes y dirigentas, para estudiar este diplomado en Argentina. Entonces, eso para nosotros es una súper ventaja de la alianza con distintos tipos de organizaciones. Lo mismo lo tenemos con Duoc, con la carrera de preparación física y comunicación audiovisual, que se van metiendo en los clubes de barrio. Lo mismo con Alberto Hurtado a propósito de su Facultad de Economía y Negocios para ayudar en las finanzas y comercialmente explotar estos espacios deportivos para que también tengan una capacidad de desarrollo local y financiero más amplio. Eso en términos de universidad, y para nosotros es clave ese trabajo. Después también tenemos alguna relación con distintas organizaciones no gubernamentales de Chile y de fuera de Chile, y con la cual nos vamos complementando distintos trabajos, pero entendemos que con Alianza para Lograr los Objetivos, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, va a ser más fácil poder contribuir con nuestra propia misión que tenemos como fundación.
Y ahí agregar lo de preparación física, José, de que en plena pandemia, y como un poco los clubes se dieron algunos al principio con resistencia de, pucha, esto va a durar poco, bueno, no mutemos al Zoom, etcétera. ¿Cómo mantenemos activos a los niños, a las niñas? Bueno, son 40 clubes que recibieron, o sea, que están recibiendo hoy día práctica de preparación física y que tienen activo a la ciudadanía, que el 81,3% de las personas se declara sedentaria, o sea, no hace ningún tipo de actividad física. No sabemos cómo va a quedar después de la pandemia esto, pero tenderíamos a que sacar a las personas de las pantallas, bueno, es también es un objetivo, y estas alianzas que bien dice José van colaborando también en llegar a distintos segmentos con distintos servicios de integralidad, que es la preparación física, la nutrición, la economía, etcétera. Así que por ahí vamos.
Sí, por ahí, wow, se me había ocurrido preguntar eso. O sea, dale, toma.
Yo más que una pregunta, era como un comentario que me parece genial lo que hacen, de verdad. Como que nosotros habíamos leído lo de la página y ya nos parecía como, wow, qué bacán, nunca había visto algo así por lo menos. Y ahora que nos lo cuentan, el encuentro fenomenal. Creo que han hecho muchas cosas en lo poquito que llevan. Sí, partieron el año pasado, ¿cierto? 2020 dijeron.
Sí, claro.
Entonces lograr todo eso lo encuentro genial, y además que como que con esto logramos aterrizar igual lo complejo que llevar un club. A mí me pasa que tengo un amigo que entró a hacer su práctica en el Audax, y claro, es un club obviamente mucho más grande, un equipo de fútbol de primera, pero aún así uno solo ve una parte de pues, y ahora que él está dentro dice como que la dirigencia es una cuestión que abarca demasiadas cosas. Y eso que ese club ya tiene hartos recursos, tiene departamento, entonces me imagino lo complejo que debe ser para alguien que no tiene el privilegio de tener todas esas cosas.
Sí, pues bueno.
Aportando las herramientas.
Exacto, y mira, sobre lo que te decía Álvaro, nos seguimos topando con dificultades, porque en esta idea de las prácticas, ok, de la actividad física, de la preparación física para los clubes de barrio, que donde nosotros tratamos de llevar alguna herramienta, hay clubes que nos van diciendo, pucha, ¿saben qué? Vamos a tener que a lo mejor reducir la cantidad de horas o de trabajo en la práctica, porque, pucha, en verdad nuestros niños no tienen cómo acceder a una conexión mejor, o tienen un solo computador en la casa, o hay un solo celular. Bueno, y esa es la realidad, po. Y esa es la realidad donde no está el Estado. Y esa es la realidad que nosotros, como fundación, en la medida que no haya más recursos disponibles también, nos va dejando un poquito cojos para poder atender como corresponde todas estas dificultades que nosotros quisiéramos que no existieran, pero existen. Y cuando no hay herramientas suficientes para poder responder a ellas, te vas sintiendo muy impotente. Entonces, bueno, luchamos contra eso también.
Sí, complicado. O sea, claro, pienso también en ese panorama. Yo creo que todos lo hemos pensado, teniendo la contingencia, viendo las noticias, pensando en toda la población, no solo en uno, porque bueno, a ver, la pandemia nos ha dado muchas cosas para pensar, pero sí, eso, y plasmándolo en esto, como ustedes quieren brindar todo lo ayuda posible, y claro, se ven atados de mano con muchos problemas, entonces es súper complicado. Iba a decir otra palabra, pero súper complicado. Y ahora con el tema de pandemia, claro, como nos comentaba Álvaro, ahora ya han visto la posibilidad de cambiar alguna metodología. Vamos, sigamos con el Zoom. Pero, ¿qué hacemos después si no podemos? Eso está súper difícil de llevar. Pero ahí tenemos que llamar a ayudas, tratar de buscar formas, soluciones, craneárnosla, por así decirlo.
Bueno, estamos en eso, es con creatividad, con mucha creatividad. Uh-huh. Nos gustaría que el mundo privado fuera más decidido, porque nos hemos enfrentado a mucha gente del mundo privado solicitando esta ayuda, y muchos te dicen, sí, vamos, estoy contigo, no lo dudo, vamos. Pero hay otros que son más duros de convencer, y porque no comparten la visión, básicamente, que esta visión de qué deporte, club de barrio, no logran conectar.
No logran llevar como toda la secuencia, claro, porque es un paso, es la pequeña escalera que nos va a llevar a otro, pero...
Exacto, y sabéis qué nos pasa a nosotros, te metemos adentro de la cocina para comentarte cómo lo hacemos. Nosotros tenemos presentaciones que en reuniones virtuales, imagínate lo difícil también, le vamos presentando al mundo privado, no sé, 15 láminas, mira, esto hacemos, esto logramos, este es el impacto posible, esto... pero es muy difícil de transmitir cuando tampoco se conoce la realidad concreta o cuando nunca te ha interesado. Entonces, pucha, hay una dificultad para que el mundo privado, sobre todo las más grandes, ahí corrígeme tú algo, pero sobre todo las más grandes, den un salto de calidad y determinado, es decir, ¿sabes qué? Es un súper espacio para, en verdad, colaborar y aportar. Entonces, donde encontramos más eco, Tomás, Sebastián, es en las pymes. Las pymes nos dicen, cabrón, yo les dono, pero es que está genial, yo les dono, yo los ayudo, y encontramos más eco ahí que de repente en otros espacios que nosotros consideramos que debieran tener una mayor obligación respecto de su función social también.
Claro, interesante cómo lo plantean, porque muchas veces pasa que cuando uno como espera ciertas cosas del mundo privado, todos lo ven como un canje, o como que tiene que ser un beneficio a corto plazo, y por lo general las pymes no tienen esa visión, porque están mucho más cercanas como a la población general, diría yo, que cuando uno se mete con grandes empresas.
Es que eso yo creo que va por ahí, va por un tema como de vivencias, de experiencias, por así decirlo. Una pyme surgió quizá, bueno, no estoy desmereciendo a alguien que surgió de la nada y ahora es una empresa grande, pero las pymes siempre surgen de abajo y quizás conocen más realidades, conocen, quizás tuvo una pequeña experiencia en el barrio, tuvo una pequeña experiencia en el deporte, y sabe que una cosa puede llevarme a otra y conecta más cosas, quizás. No estoy, pues quizá hay otro caso que sí, la lleva, también tiene esa misma conexión, pero no se da. Yo creo.
Sí, es buena la lectura que haces, y también el mundo privado en las grandes empresas, la lógica que existe al menos en Latinoamérica es de, bien, me asocio a una fundación, me interesa lo que hacen, es positivo lo que hacen, aportan a lo que quizás es mi estrategia, pero... también yo estoy consiguiendo como empresa algo a cambio que me está mostrando en otras dimensiones un poco más cercano, un poco más sustentable, un poco más verde, un poco más, como queramos llamarlo. Entonces, como dice Sebastián, la pyme quizás no hace ese cálculo más tan chico de cortísimo plazo, sino que dice, bueno, yo salí de aquí, yo jugué en el barrio, yo jugaba la pelota el domingo acá en la cancha de tierra de la esquina, entonces bueno, lo ve mucho más cercano. Así que vamos ahí, a pesar de que hay, a pesar como comentaba José, que hay empresas privadas que compran esta idea, que saben lo que hacemos, confían en que podemos desarrollar distintos impactos y también apoyan, y esperemos que sigan apoyando y encontrar más también.
Muy bien. Siempre de todo suma.
Claro. Y tampoco las vamos a meter a todos en el mismo saco, si no todos los privados son malos.
Claro, no todos estamos analizando diferentes posturas o quizás qué puede basarles por ello.
Exacto, sí, totalmente. No, por eso, hay pymes que donan, que dicen, cabros, tranquilo, no se preocupen, no queremos ni salir en sus redes, nada, no nos den nada. Nosotros les vamos a donar porque está muy bueno lo que hacen. Y está bien, pues, existe.
Ok, perfecto. Para no seguir extendiendo, porque si hablamos un poquito más, nos vamos a extender, porque esto es muy interesante. Les voy a pedir, calmémonos, y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, bueno, nuestra primera y única pausa comercial, y volvemos dentro de un poco.
Hola, queridos auditores, aquí estamos de vuelta de nuestra pausa comercial. Conversamos muchas cosas con los directores y fundadores de esta Fundación Clube, una fundación muy interesante, que nos fue contando qué son, a qué se dedican, a quién va destinado, cuáles son sus objetivos y aspiraciones. Aspiraciones muy nobles, por lo que nos dicen. La verdad es que se nota que es una fundación que quiere hacer un cambio. También nos contaron un poco con quién, fundaciones o qué otras entidades se han podido asociar, entre esas con la escuela de nuestra misma facultad y universidad, incluso cruzaron la cordillera y se asociaron con una universidad en Argentina, entonces de verdad que es fenomenal lo que hacen, así que sigamos conversando porque esto está súper interesante.
Sí, está demasiado interesante. Y para volver un poco a nuestra super pauta, que es para ordenarnos, tenemos que preguntar, ¿qué enfoques maneja o prioriza la fundación respecto al deporte y su importancia a nivel social? O sea, una pregunta igual bien profunda, pero nos gustaría explayarla.
Aquí algo ya mencionó José al inicio con respecto al nosotros entendemos como visión de la fundación el deporte como una herramienta, una herramienta de transformación, de impacto social, ¿ya? Y aquí es donde hay una visión en el fondo contrahegemónica del deporte de consumo versus el deporte social, el deporte de espectáculo, la industrialización del deporte. Eso está bien, existe, es lo que encontramos en todos los países. Pero entendemos que ese deporte social, que está en la base de la pirámide, va a permitir, por ejemplo, si lo queremos llevar al punto de vista más competitivo, de alto rendimiento, va a permitir ese foco en la base de la pirámide, que son los niños y las niñas, un deporte recreativo, un deporte social, un deporte formativo, versus el deporte competitivo. Hay casos que podemos comentar, por ejemplo, el caso de Noruega, que establece ciertos límites para los clubes de barrio y para los clubes formativos, los clubes recreativos, que hasta los 12 años no compiten. Los niños no compiten, no hay ligas, solamente se recrean, hacen actividad física, juegan las disciplinas que todos conocemos, etc. Bien. Y de esta lógica, este deporte de consumo versus el deporte social, que es lo que nosotros buscamos y un poco es lo que priorizamos, tiene que ver también cómo le impacta esto a la organización, que es el club, ¿ya? Y aquí es donde propiciamos que compitan adentro de la cancha, porque a todos nos gusta, o sea, a todos nos va a gustar ganar, o sea, todos entramos a lo que juguemos, al deporte que hagamos, vamos a querer jugar en la cancha, pero fuera de ella, cuando ya sonó la chicharra, se tocó el pito final, bueno, los dirigentes, los jugadores, los apoderados, los delegados, delegadas, etcétera, colaboran entre sí, entre clubes, colaboran para generar mejores oportunidades de su asociación. En general, en Chile, los clubes, la orgánica jurídica es que los clubes se conforman y luego deben pertenecer a una asociación, ¿ya? Esa asociación reporta al fondo a la asociación regional. Bueno, organizados, unidos, juntos, los clubes fuera y no compitiendo fuera de la cancha, sino que solamente adentro, se van a generar nuevos espacios, nuevas instancias de mejorar y de enfocar el deporte como creemos que debiera ser, que es un deporte social, un deporte recreativo, formativo, y que va a ir desencadenando, obviamente, en encontrar a los chicos que tienen las mejores condiciones y van a tener un espacio para poder desarrollar el deporte de alto rendimiento también.
Sí, Álvaro, te meto una pregunta a ti mismo, en el fondo, para que la desarrollemos también, que tiene que ver con la inversión del Ministerio del Deporte y sus presupuestos anuales.
Claro, hoy día, por ejemplo, en diciembre del año pasado se estableció el presupuesto de la Nación, donde aparecía en la partida del Ministerio del Deporte, que era asombroso para todos en plena crisis sanitaria, económica, que ya venía galopante, un 6,8% de aumento en el presupuesto de deporte. Entonces, oh, qué bueno, hay más recursos para el deporte. En tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, pero cuando uno hacía el doble clic de dónde estaban las partidas, lo que hicieron fue quitarle recursos al recreativo y al formativo para pasárselo al alto rendimiento. Entonces, claro, en el alto rendimiento, con mucho afecto, con mucho cariño, participan, José, 5.000
Sí, 5.000 deportistas.
deportistas que tienen la beca PRODAR y, bueno, y otras ayudas, lo cual está bien y tiene que existir y no hay problema. Bien, pero cuando existan esos 5.000 que están siendo ayudados, que están siendo beneficiados y cuando dejamos a 7,5 millones de personas que practican deporte en un club de barrio recreacional y le
Millón y
quitamos
medio.
todos los programas sociales, no es concordante, no, o sea, no es, creemos que no es el foco. Entonces, desde ahí también se establece también una discusión que lo ponemos y lo conversamos, que es cómo el deporte, por ejemplo, o garantizar el deporte como un derecho social en la nueva constitución, podría permitir un paraguas de políticas públicas que apunten a entregar ese acceso al deporte en todos los rincones, tanto integrándolo como un derecho social mixto, o sea, desde la salud, el derecho a la salud y el derecho a la educación, o directamente como propiamente un derecho autónomo propio del deporte como un derecho. Entonces, esas prioridades son las que, las que queremos poner en la mesa. O sea, esa es nuestra visión y finalmente es lo que vamos haciendo día a día.
Sí, es súper... me quedo con más con lo último, porque claro, lo primero fue profundizando un poco de la fundación y todo, pero claro, lo último es que es súper fuerte porque, por ejemplo, ya Latinoamérica en general falla en ese aspecto, no ve como el deporte, no está como uno de los pilares. Ya, sí, tenemos un ministro de deporte, perfecto, tenemos un ministerio del deporte, perfecto, pero no está dentro de los pilares de, lo, de estas barreras socioeconómicas o sociodemográficas que vemos y que ayudan en muchos aspectos a la población. No está, y es un pilar que debería fortalecerse. Por ejemplo, Europa, ya es un mundo lejano, pero lo tiene. O muchos países aquí en América, Canadá, Estados Unidos, también lo tiene. Son pilares, el deporte es un pilar, tanto como ustedes dicen. Ya, deportista de alto rendimiento, perfecto. Tenemos este deporte de espectáculo, perfecto. Pero ¿qué pasa con los demás gente que practica actividad física? Ni siquiera mirando deporte, actividad física. Y falta, este pilar falta. Y como ustedes dicen, un paraguas de política pública, un derecho que nos permita la actividad física, el deporte, y que, bueno, para ese derecho necesitamos más cosas, o sea, política y mil cosas más, leyes, debería existir.
Sí, tal cual. Bueno, es que la pregunta es, ¿la política deportiva actual, bueno, o la cosmovisión que Chile tiene respecto del deporte, por ejemplo, está reproduciendo la desigualdad o la está combatiendo? Les tengo una mala noticia a los auditores de la Radio Universidad de Chile, la está reproduciendo. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo como Estado para resolver eso? Entonces, cuando le bajas los recursos al deporte recreativo y al deporte formativo, pero le aumenta el alto rendimiento, no estás contribuyendo a combatir la desigualdad, la estás reproduciendo. Entonces, estamos frente a una dificultad frente a las políticas públicas y a cómo se está comprendiendo el deporte también en Chile. Y por eso, espacios como estos, nosotros los agradecemos mucho, porque en el fondo permite levantar este tipo de debates, que aunque sea... levanta comentarios nuevos, alguien lo escucha, alguien permea, alguien lee algo nuevo, entonces va ayudando a contribuir, aunque sea desde el aspecto de la toma de conciencia del problema.
Permite ese desarrollo. Dale un rato.
Que una cosa súper importante que hice ahí, yo creo que una de las visiones que se tiene del deporte acá es que, bueno, como con muchas otras cosas que pasan en el país, apunta mucho al mérito, como a la meritocracia. Sí. Que como, no, el niño es pobre, pero juega bien a la pelota, entonces... Pero ese no puede ser un estandarte de lucha, porque la idea es que todos tengan oportunidades similares y además no todos vamos a llegar a jugar en un club o, no sé, yo que hago mucho ciclismo en ruta y en montaña, yo no voy a ser campeón del mundo, pero sí me gustaría tener más espacio. Me gustaría poder salir a la calle y sentirme seguro. Pero, no sé, dan una banda horaria que a mí no me da mucha confianza salir a andar en bicicleta porque está súper oscuro.
Claro,
sí. Cosas así. Entonces sí, son cosas sencillas, pero que uno dice, claro, ¿a qué le van a apuntar? Igual está, claro, está bien, qué bueno que tengan becas, qué bueno que igual ahora existan igual más disciplinas que se puedan cubrir con dichas becas, porque antes o jugabas a la pelota o eras gimnasta casi, y ahora no, ahora hay más cosas. Pero claro, falta todo lo otro. Y además que siempre va a haber más población que se recrea y más población que sea profesional. Yo no conozco ningún país donde la mitad de la población sea deportistas profesionales.
Exacto, claro. Exacto. Bueno, y tú tenés razón, Tomás, porque si toda la política, y la cosmovisión también lo decimos, está basada en el mérito, bueno, lo que estáis haciendo es darle a los privilegios, po. Y lo que estamos tratando de decir es justamente lo contrario. Que el deporte o el acceso al deporte, a la práctica deportiva y a las organizaciones deportivas debe ser un derecho, básicamente. Entonces, si todo es mérito, finalmente quien consiga algo para una práctica deportiva tranquila, etcétera, es un privilegio. Bueno, ¿cómo invertimos este camino? Nosotros decimos de repente, a modo de provocación, que está espectacular que Chile haya despertado. Chile despertó, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, fueron más, fueron 47 años. Bueno, Chile despertó, pero en el deporte todavía estamos medio dormidos.
Y ahí hay otra cosa que nosotros también transparentamos y decimos, que Tomás lo toca, que es el tema un poco del éxito, la meritocracia. Nosotros entendemos que hay clubes alegres y clubes tristes, ¿ya? Los clubes alegres son esos que se van a ocupar de no solamente del resultado del domingo, de, ah, sí, voy a ganar la Copa de Campeones de la ANFA, no tengo idea. No, sino que se preocupan de todo lo que pasa alrededor del club. Y un caso de éxito para nosotros, que tenemos esta cosmovisión del deporte, es poder darle a un niño una colación el día del entrenamiento, un día miércoles, porque le estás dando una colación, una comida que no tiene en la casa. Hay niños que no quieren volver a sus casas, porque en la casa no hay comida, hay un maltrato, hay una violación de derechos, etc. Entonces los clubes son un espacio donde, en esta lógica de no del éxito por el éxito de ganar, bueno, hay un espacio para ser un cohesionador social de la población también.
Es súper importante eso y surgió súper bueno porque es un cambio a lo que estábamos conversando. Claro, esto que el espacio es un distractor total de lo que sucede en mi vida cotidiana. Porque, bueno, sabemos que el deporte tiene mil beneficios, es más potente que una pastilla, es lo mejor que hay. Pero además de beneficios de salud, beneficio que el deporte siempre nos ayuda para la fuerza, que la vida cotidiana y mil cosas, estos aspectos que son más allá, que son lo económico, lo salud mental, la cultura que se crea, las habilidades y capacidades que crean los mismos que practican deporte, los mismos niños, niñas, adultos, quien sean, ¿verdad? Sí. Es súper importante.
Déjame sumarle un elemento a lo que estás diciendo, Sebastián, que son las redes de apoyo, porque más allá del beneficio individual de la práctica deportiva, y por eso es que nosotros trabajamos con clubes de barrio, con organizaciones, son las redes de apoyo. Lo que tú dijiste de la salud mental es clave. El dato del otro día, ¿cuál era, Álvaro, respecto de la salud mental? Es brutal. O sea, Chile, el segundo país con peor salud mental, ¿qué era?
Sí, el segundo país, bueno, desde la pandemia.
Claro, desde la pandemia. Ya, bien. ¿Qué están haciendo? Bueno, si el Estado no está, porque ya sabemos, bien, sabemos también quién está gobernando. Hay una dificultad para entender también la salud mental como un derecho y la salud en su conjunto como un derecho. ¿Sí? La subsidiariedad es un castigo absoluto a los ciudadanos y ciudadanas todos los días. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de basal, de organizaciones de base, para intentar resolver el problema de la salud mental? Y es ahí donde, por ejemplo, y tú bien lo dices, Sebastián, nosotros como fundación podemos ver una opción. Bien. Nosotros estamos como fundación trabajando con clubes de barrio. Nosotros nos aliamos con universidades. Bueno, las escuelas de psicología, bienvenidas a trabajar en los clubes de barrio, porque aquí sí que van a encontrar un espacio de psicología comunitaria donde se van a poder profundizar nuevos trabajos para ir intentando resolver este problema gravísimo de la salud mental en Chile, por darte un ejemplo.
Sí, es una salida anexa, algo nuevo, o quizás no es que sea nuevo, sino que es gente que no lo ve, o sea, algo que se traspasa nomás, porque está siempre ahí. O sea, tenemos claro, ya, volvamos al deportista de alto rendimiento, se sabe que hay problemas también, los deportistas de alto rendimiento tienen problemas mentales también de vez en cuando, tienen trastornos, ahora con la nutrición, por ejemplo, por el nivel de exigencia, mil cosas. Entonces, pensemos esto que también pasa en clubes de barrio. Y ahí hay más problemas aún que le podemos sumar con las diferentes variables que es una población, que son a veces situaciones difíciles, por globalizarlo en una palabra. Entonces, es algo transversal que podría sumarse así.
A mí me gustaría aprovechar de poner como la siguiente pregunta en el tablero, ya que llevamos harto tiempo hablando de salud. Es precisamente, ¿qué papel juegan ustedes en la promoción de la salud? Pero entiéndase como esta salud multidimensional y transversal de la que estamos hablando. Porque si es de salud nutricional, o no sé, nosotros podríamos estar tres programas hablando de mioquina y neurotransmisores, pero me interesa más la salud social, la salud mental. Muy importante lo que dicen de las redes de apoyo, cómo un club se puede volver un espacio, una segunda familia, o una barrera frente a los problemas que viven jóvenes, adultos, niños, porque al final es la realidad. Chile todavía es un país que, si bien se ha desarrollado, sigue una población bastante vulnerable. Entonces ahí yo creo que este tipo de organizaciones, así como juntas vecinales y otras organizaciones territoriales, juegan un papel súper importante en hacer ese tipo de salud.
Sí, ahí, por ejemplo, con respecto a la salud, a la promoción de la salud, voy a tocar, o sea, me enfoco en lo que, por ejemplo, la salud alimentaria. una de las formas de financiamiento de los clubes de barrio, bueno, antes de pandemia, imagínense que entrenaba un club de, no sé, de básquetbol 3 veces a la semana, el día domingo tenía una jornada de encuentro, donde participaban todas las categorías, todo el día en un gimnasio, y había, por parte del club local, un kiosco. Ese kiosco es la fuente de financiamiento primordial para pagar el árbitro de ese día, para pagar las colaciones de los niños, y ese kiosco, ¿qué es lo que vende? Bueno, ahí, para la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile, ahí hay un foco de trabajo. No de suprimirlo, porque como decía por ahí, no sé, la misma profesora Natalie, no se va a suprimir eso. No se va a suprimir el completo, el churrasco, en ese kiosco. Pero sí generar una alternativa distinta, nutritiva, balanceada, etc. Y que los niños lo van a entender, porque van a creer, y tal como es, que es una mejor alimentación. Entonces, con respecto a la promoción de la salud, los espacios que generan los clubes de barrio, tanto en los platos únicos, que generan también para generar recursos, que promocionan ellos, los kioscos de los días de partido, campeonato, de encuentro, bueno, ahí hay dos focos de trabajo. Y por el otro lado es la promoción de la actividad física. Nosotros les decíamos que en fútbol, por lo general, los clubes se juntan a jugar el día sábado y el domingo. Las categorías, cuarta infantil, tercera infantil, segunda infantil, se juntan. Bueno, si las organizaciones, los clubes de barrio son más potentes, institucionalmente son más grandes, organizacionalmente tienen más apoyo, ellos van a poder proveer de un entrenamiento básico, simple, corto, etcétera, pero es una instancia, una segunda instancia, la del sábado, y sumamos la del martes y la del jueves, para que los niños, después del colegio, vayan a hacer deporte. Colegio que además le suprime cada vez más la hora de educación física, porque lo más importante en este país, según lo que nos han venido contando, son las matemáticas y el lenguaje. Entonces, ¿cómo se promociona? Dos grandes focos, en la actividad física y, por ejemplo, los espacios de salud, de lo que se alimentan los chicos en la jornada.
Sí, es súper fuerte eso de los colegios, es súper debatible, siempre lo hemos estado ahí tocando de a poco. La actividad física siempre es un
ahí,
foco
yo,
complicado.
Yo no estoy ni cerca de haber estudiado educación física ni nada, pero una diferencia, que nosotros cuando José les comentaba de que habíamos ido a Argentina a mirar cómo lo hacían ellos y tienen un diplomado y hay una organización que se llama OSECBA, que es una agrupación, un observatorio de clubes de barrio, conversando con profesores de, por ejemplo, de baloncesto de Argentina, me decía, Álvaro, aquí hay un problema entre Argentina y Chile. ¿Cuál es? Ocurre lo siguiente, en Argentina vamos, o sea, perdón, en Chile ustedes van 5 años más tarde en el básquetbol. ¿Y por qué? Porque los niños empiezan a tocar un balón de básquet, las niñas, a los 8 años. ¿Y cómo lo haces esto en Argentina? A los tres años. Esa es la primera diferencia que me hacía. Y lo segundo, que no sabían correr, que no nos enseñan a correr. Ojalá los profesores de educación física que me estén escuchando, no, obviamente no son todos, perdón, no quiero ser insolente, pero él hacía una diferencia de, escucha, la actividad física. Y yo defendiendo a los profesores de educación física de Chile, bueno, yo le decía, yo creo que esto es porque no hay horas. O sea, o te van ido reduciendo las horas de actividad, o te lo sacan. ¿Qué es lo primero que suspenden en un colegio? Acuérdense. ¿Qué es lo que suspenden? No, el taller de fútbol, el taller de básquetbol, fuera. Esto, hay que acortar la hora, no, el taller de gimnasia, fuera. Es lo primero. No te van a suspender matemáticas. No. Taller. Bueno, entonces ahí hay diferencias de la base, de partir de lo más chiquitito. Las niñas y, bueno, las niñas y los niños.
Sin ir más lejos, o sea, bueno, sí, es bien lejos. Pero, por ejemplo, los chinas, que siempre dicen, o sea, el Juego Olímpico y todo, y destacan, y ¿desde cuándo lo agarran para entrenar? Desde chicos, desde 5 años, de 3 años, uno ya empieza a ver niños haciendo gimnasia. En Instagram ya sale ya. ¿Para qué más lejos?
Así es. Claro. Es verdad. Ahí se ve cómo prioriza cada país o cada estado el enfoque que le quiere dar al deporte.
Sí. Y sí, pero cuidado con eso, China lo hace con los límites de los derechos humanos respecto del mismo deporte,
claro, ahí,
bien difusos, con el objetivo de medallas olímpicas, es decir, de superpotencia mundial también en el deporte. Entonces, si el objetivo no era recreativo y era de éxito, ese éxito puede terminar distorsionando también todo. Entonces,
claro, también volvemos de nuevo al otro.
Claro, sí. Claro.
Ahí tenemos que buscar la forma de compensar estas dos cosas.
Sí, en la tensión, exacto, sí.
Esto de tomarlo de chiquitito, de todos los aspectos, pero sin priorizar esto que es el éxito de la meritocracia.
Claro,
Tenemos que
y
tener
sin
esas dos
forzar
cosas.
también. Claro.
Bueno, ya se nos fue acabando el tiempo, lamentablemente, porque de aquí tenemos mil cosas para hablar, yo creo. Pero queremos primero agradecer su participación y que nos hayan mostrado o difundido esto que es la fundación. Está súper interesante, los invito a todos a que revisen esto. Nos pueden indicar bien la página de la página de internet y el Instagram para que los conozcan la demás gente. Por favor,
Sí,
José o Álvaro.
fundacionclubes.org, sitio web, y en Instagram y Facebook, vayan ayudándonos porque necesitamos crecer en seguidores también. Lo encuentran como arroba fundacionclubes o slash fundacionclubes, tal cual.
Perfecto. Eso primero para que se difundamos más, aparte ya de todo lo que hablamos
Eso.
aquí. Y Álvaro, José, algún mensaje, saludo que quieran enviar?
Yo, para
Álvaro.
cerrar, José,
Sí.
el fondo, nuestro rol, intentamos hacer combatir la desigualdad, la pobreza multidimensional en Chile, a través de los clubes de barrio que apoyan a la que el fondo contribuye a la malnutrición infantil, un empleo, una opción de trabajo, un entorno mejor, una cancha bien mantenida, y las redes y apoyo de cohesión social que son los clubes de barrio. Entonces, esa es nuestra causa, lo invitamos a. Gracias por el espacio, gracias por invitarnos. Y ojalá más gente se sume a nuestra causa. Bienvenidos todos. Ustedes desde ya, Tomás, Sebastián, invitadísimos a participar en el formato que ustedes nos planteen, ustedes quieran apoyar. Así que nada, gracias por el espacio, gracias por a la Universidad de Chile y a la Escuela de Nutrición y Dietética por hacer también este programa. Así que muchas gracias.
José,
Sí,
¿algo que
no, nada.
mencionar?
Me
Saludos,
sumo,
no
tal
sé.
cual, sí, no, tal cual a las palabras de Álvaro, indicando un último supervalor que nosotros vemos en los clubes de barrio en la medida que hay un trabajo colectivo y que nos permite planificar la esperanza, básicamente tiene que ver con eso, en la medida que el trabajo más lindo, si se quiere ver desde este ángulo, es el sentido de pertenencia que puede producir un espacio deportivo que te reúne no solamente en torno al deporte, sino también a la vida social. Y por eso son clave los clubes de barrio que tengan vida y que dejen de desaparecer, porque hay algunos que se están muriendo y nosotros creemos que eso es urgente de abordar en Chile desde esta conversación y este espacio que ustedes nos regalan y por el cual les agradecemos, hasta también las políticas públicas. Así que gracias por el espacio y nosotros disponibles también para participar de donde nos ustedes inviten. Vamos a estar presentes.
Gracias. Tomás, ¿algún saludo, comentario, observación?
No, me gustaría agradecer mucho. Creo que es un programa súper interesante. Creo que la visión y la misión que tienen como en este país es súper loable. Tienen argumento y un discurso súper marcado que se mantuvo a lo largo de todo el programa. Entonces, se nota que quieren hacer un cambio de verdad y yo creo que ese tipo de personas es las que están faltando en el mundo en el que vivimos hoy. Así que muchas gracias a ustedes por compartirnos todo lo que compartieron hoy. Y bueno, un saludo a todos los clubes que nos llegan a escuchar, a todos los dirigentes, a todos los deportistas, a la gente que realiza actividad física.
Yo me sumo a todo lo que han dicho. Y claro, no, gente quizás no nos falta, gente que agarre, que se empodere, por así decirlo, y que tenga las ganas y que no lo haya hecho, falta. Ahí que como que tengan la motivación. Porque, por ejemplo, José y Álvaro llevan un año y tienen todos estos resultados. Nos falta gente que se sume, ¿no? O sea, está la
Sí,
gente, tiene que estar por ahí.
está la gente, está
Está.
lleno de hombres y mujeres valientes dirigiendo clubes de barrio, están ahí, están en la
Exacto.
resistencia y haciendo lo mejor por sus niños y niñas, así que a
Entonces,
ellos hay que empujar. Sí.
claro, la fundación aquí tiene la herramienta o no, las trata de facilitar lo más posible. Entonces ahí quizás falta el nexo nomás.
Eso.
Entonces aquí lo dejamos, bueno, dejamos con este gran programa, un buen debate, conversación de todo un poco. Y lo invitamos al siguiente programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Y hasta luego. Nos vemos el otro
Dale,
sábado.
dale, un abrazo.
Chao.
Gracias a
Dale, muchas
todos. Chao,
gracias.
chao.
Chao,
Vale.
chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.